Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE una semana más, compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. En este sábado 24 de octubre nos ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo esta noche. Y es que, bueno, estos meses hemos escuchado infinidad de afirmaciones que los negacionistas del coronavirus lanzan y difunden sin ninguna base científica. Que si es un virus creado, que si nos quieren controlar a todos. Pues bien, estas frases las ha lanzado un profesor de enfermería de la Universidad de Granada a sus alumnos.
Fijaros cómo se preparan para operarnos porque nos van a insertar los chips 5G y utilizan esponjas con clorexidina y con povidona yodada para protegerse de la radiación, al igual que la bata y los guantes estériles, porque en el quirófano no entran a operarnos, sino a colocarnos unos chips para luego controlarnos.
Bueno, sorprendente, ¿verdad? Pues tranquilos, porque esto tiene una explicación. Y es que José Luis, es como se llama este profesor, que busca llamar la atención de sus alumnos para que sean ellos los que rebatan cada una de estas locuras negacionistas que se difunden sobre la COVID. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Pues aplicando las técnicas y la teoría aprendida en sus clases, subiendo sus respuestas a las redes sociales.
Bueno, yo podría haberles mandado el trabajo de cara a que me contesten, pues no sé, en un archivo de Word, como sí, si fuese un trabajo normal por email, pero está claro que donde tenemos que estar es donde están este tipo de bulos, que es las redes sociales. Les doy la opción de que me monten un hilo de Twitter, un vídeo de TikTok para desmentirme o alguna publicación en Instagram que tenga un toque así de humor y que tenga un idioma así más de que la población general pudiese entender.
Bueno, José Luis está satisfecho con el resultado. Admira la creatividad de sus alumnos y asegura que la mayoría no se deja llevar por información no contrastada. Al finalizar cada clase, sube a las redes sociales varias publicaciones para que ellos contesten. Eso sí, a ese perfil solo tienen acceso sus estudiantes.
Para subirle estos vídeos de bulo, lo que hago es una cuenta aparte privada para que nadie piense que yo, un profesor de enfermería de tal universidad, está vendiendo este tipo de argumentos, porque ya sabes que luego todo se saca de quicio y nunca se sabe por dónde te van a llevar. Entonces decidí que ese tipo de bulos negacionistas van a estar en privado solo para ellos.
Para sus alumnos, José Luis es un gran profesor. Fíjate, le han nominado a los premios de Mejor Docente de España. Un galardón que se basa en las relaciones entre docente y alumno, en el que, entre otros aspectos, se valora la forma de enseñar del profesor. Enhorabuena, José Luis.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ya no sé qué decir, no sé qué pensar, si sales por la puerta, y aunque duermo solo me despierta.
Bueno, este es el nuevo single del gallego Freddy Leis, se llama Nivel Experta. Enseguida vamos a charlar con él sobre sus nuevas canciones, compuestas casi todas ellas durante el confinamiento, aunque creo que su nuevo disco de momento tendrá que esperar. Enseguida se lo preguntamos. Ahora te voy a preguntar a ti, porque a ver, este fin de semana es inevitable hablar del cambio de hora. Esta próxima madrugada toca retrasar los relojes, a las 3 eran las 2. Quiero saber si te afecta el cambio de hora, cómo te afecta, si alguna vez has llegado tarde o temprano con este cambio. Y bueno, pues un año más el debate sobre el fin de estos cambios de hora sigue abierto en Europa. Prevén retomarlo y zanjarlo el próximo año, en 2021, pero de momento no está nada claro. Cuéntanos también si tú eres más de horario de invierno o de verano. A ver qué nos cuentan los oyentes. Estefanía Salvatierra.
María prefiere el horario de verano. Le encanta salir de trabajar e irse a tomar algo con sus compañeros o con sus amigos. Esta semana será de adaptación total, nos dice. Beto nos escucha desde California. A él el cambio de hora sí le ha hecho llegar tarde a más de una cita y tiene claro con qué horario se queda.
Es Beto de California escuchando COPE, la que me mantiene a tope. A veces el cambio de hora, he llegado tempranísimo al lugar y digo, joder, hubiera dormido una hora más. Pero siempre es chistoso, pero sí me afecta el cambio de hora. Y no soy partidario del cambio de hora, prefiero la hora de verano. O sea, inclusive en invierno los días serían un poco más largos.
Bueno, qué alegría me da cuando nos escriben oyentes desde el otro lado del charco. Gracias, Beto. Y pendientes, seguimos de lo que nos quieres contar a través de las redes sociales. Te decimos dónde está Fenella Salvatierra.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, espero tus mensajes y mientras tanto recibimos ya en La Noche de COPE a Freddy Leis.
Detrás de cada historia hay una canción. Después de hacerlo lento vino el rock and roll. Después de cada grito de haberte dicho que
Rosa
no.
Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Juegues con fuego. Después de haber tocado fondo he acabado así. En prórroga y descuento pido el cambio, sáquenme de aquí. La temporada es larga y el corazón me amarga. Maravillosamente bien, las ganas de pensar en ti. Y sin embargo, se me dilatan las pupilas al ver.
Es una canción, desde luego, que no nos cansamos de escuchar. Gracias a estas estrellas fugaces, muchos conocimos a este gallego que ha ido creciendo en el mundo de la música. Freddy Leis, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Desde entonces no hemos vuelto a hablar y veo que has aprovechado muy bien el tiempo, amigo mío.
Pues sí, la verdad es que componiendo muchísimo, mucho tiempo metido en el estudio, encerrado, muchos kilómetros y directos. Y sobre todo aprender mucho en el escenario.
Oye, para los que te conocen esta noche por primera vez, que eso es bueno, ¿no? Que la gente te siga conociendo, te siga descubriendo y siga disfrutando con tu música, porque realmente es para disfrutar, y de tu piano, por supuesto. Oye, cuéntanos cómo un gallego licenciado en Administración y Dirección de Empresas cambia de rumbo y decide dedicarse a la música, porque esto a priori vemos poca conexión.
Yo creo que hay poquísima, de hecho. Pero las casualidades bonitas de la vida han hecho que una cosa me haya llevado a la otra, porque yo empecé la carrera y en el último año, hice los cuatro primeros, y en el último año me fui de Erasmus a Rumanía a terminar la carrera con las últimas asignaturas. Y yo ya tonteaba con el piano desde hace muchos años, pero una forma más pues para mí, ¿no? Como una forma de desahogarme y demás. Y allí, por los pasillos de la universidad, me encontré un anuncio donde ponía: se buscan músicos para formar una banda de Erasmus. Y cogí uno de estos tickets y aparecí ese día a esa hora en la sala que allí indicaba. Y terminamos formando una banda de versiones con, éramos siete integrantes, cada uno de un país diferente. Y empezamos a tocar y a cantar por los bares de Bucarest, concretamente.
Qué bueno.
Y ahí me di cuenta, sí, impresionante. Tocábamos versiones de Jarabe de Palo, de los Beatles, de Bruce Springsteen. Y ahí me di cuenta que yo era feliz en el escenario, sí o sí. O sea que a la vuelta, en cuanto me vine a España, ya dije, tengo que ir a por ellos, sí o sí. Y nada, y aquí estoy ahora con esto.
Vaya historia, o sea, una cosa te llevó a la otra, lo que tú dices, las casualidades bonitas de la vida.
Totalmente, sí.
Bueno, el caso es que tu lado creativo tiene que ver menos con los números y los balances y mucho más con los sentimientos y las emociones. Eso ha quedado claro con tus canciones. Y supongo que eso es lo que más tira a la hora de componer tus propias canciones y tu propia melodía, ¿no?
Sí, yo creo que en mi caso, además, recurro bastante al amor y al desamor para componer, porque creo que son pues temáticas que a todos nos tocan en primera persona. Y además, siempre hasta ahora he tratado de componer y de hablar de cosas que me han pasado a mí personalmente. Y creo que esa es una forma pues bastante sencilla de tener más posibilidades de conectar con el público luego, ya no solo cuando la gente escucha la canción en su casa, sino cuando se presenta un directo.
Y canciones como Estrellas Fugaces, y luego pues también ser telonero de artistas como Alejandro Sanz, con Malú, Rosalén, han sido clave para el despegue de este artista que durante estos meses tan duros que estamos todos viviendo, oye, nos has estado regalando canciones nuevas, y por ejemplo, esta es una de ellas.
Y no me puedo dormir, te has dejado la luz encendida en mi boca. Llámame, llámame. Y no me puedo dormir, soñar con los labios de otra.
Llámame solo, llámame.
Te agarrabas a mí, tu mano como salvavidas que flota.
Bueno, Portobelo es una canción que abre, digamos, una nueva etapa en la vida de Freddie Leis, porque al igual que nos ha pasado a todos, esta pandemia se llevó por delante todos nuestros planes. Los tuyos también, Freddie. ¿Cómo estás llevando esta situación?
Bueno, tratando de llevarlo con, pues con una sonrisa, entre comillas, y lo mejor posible, porque no hay otra alternativa. Evidentemente ha sido un palo y un golpe duro para todos y concretamente en el sector de la música, pues imagínate, es un sector que depende de las reuniones de gente, de las agrupaciones, de las congregaciones, por decirlo así, y bueno, pues en mi caso he tenido que cancelar varios conciertos, una mini gira por México, y bueno, pues deseando lógicamente que esto se solucione, aprovechando para grabar mi segundo disco. Y ojalá que 2021 pueda venir acompañado de este segundo trabajo mío y una gira.
Bueno, a ti te pilló en medio de la gira Neón y creo que ya estabas trabajando en tu próximo disco cuando estalla la crisis del COVID. Y no sé si esta etapa de confinamiento ha sido una etapa creativa, ha sido una etapa de descanso. ¿Cómo lo has llevado estos meses?
A nivel creativo ha sido probablemente de las etapas más productivas de mi vida.
¿Ah, sí? Mira,
porque sí, la verdad, curiosamente sí. Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de pasar tanto tiempo encerrados en casa y que el mundo ahí fuera se haya parado. No entraban tantos emails en el teléfono, no había tantas citas de promoción y demás. Entonces creo que eso al final te reúne, o en mi caso me reunía a mí con el piano y un ordenador para grabar y nada más. Y eso era mi día a día, con lo cual ha habido muchísima composición, la sigue habiendo a día de hoy, y además me ha permitido tocar temas como que no había tocado anteriormente, como pueden ser el estrés, la ansiedad, la incertidumbre, y creo que se va a reflejar en esas canciones. Hay de todo, pero lógicamente creo que también tocaba hablar de eso.
Bueno, de todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno. En tu caso, aprovechando el tiempo, componiendo nuevas canciones y lo que nos ha pasado a todos, cambio de planes, todo se está ralentizando y entiendo que este nuevo disco también. ¿En tus planes estaba lanzarlo en este 2020?
En mis planes estaba lanzarlo efectivamente a finales de este año. O sea, que yo ahora mismo, en condiciones normales, debería estar con ya ese nerviosismo de que va a salir ya todo al mercado. Fíjate. Pero lógicamente con lo que ha pasado, pues nos ha tocado retrasarlo y además porque me gustaría que el disco ya pudiese venir acompañado de una gira, ¿no? Que creo que es que lo más bonito de hacer canciones es poder llevarlas después al directo.
Portobelo es una canción que abre el camino al próximo disco de Freddie Leis, lo podemos decir así. Me gustaría que me dijeras qué significa para ti esta palabra, Portobelo.
Bueno, la verdad es que Portobelo es un lugar imaginario que existe realmente, pero para mí a la hora de componer fue como un lugar imaginario en el que yo creo que todos tenemos un lugar en nuestro cerebro en el que guardamos las cosas positivas y negativas, y en mi caso esto hablaba de una vez que me enamoré locamente de una chica. Por alguna razón guardé unos recuerdos preciosos, pasaron muchos años sin vernos, y cuando volví a verla sentí otra vez ese flechazo que te atraviesa delante atrás, y pensando sobre ello me di cuenta que realmente todos esos sentimientos seguían guardados en alguna parte de mi cabeza y en cuanto la vi se reactivaron, ¿no? Y eso para mí es Portobelo, ese lugar se llama Portobelo.
Bueno, decíamos que esta canción abre camino al nuevo disco de Freddie Leis. El primer álbum Neón llegó en 2018, antes hubo un EP, Días Grandes, con varias canciones muy interesantes también. Y mientras llega este nuevo trabajo, aquí tenemos ya un nuevo single.
No ha sido fácil encontrar mi voz después de haber gritado amor por todas las esquinas de tu cama. No ha sido fácil devolvértelo, ya sé que no he ganado yo. De hecho estoy perdido y sin salida, y mis tripas hacen ruido con tu vida.
Bueno, esta canción se llama A Nivel Experta Es una preciosa canción de desamor. Y esta es la última composición, ¿no, Freddy?
Es la última composición que ha salido a la luz. Y bueno, la verdad es que es una canción que habla de ese momento en el que yo creo que en una relación las dos personas es complicado que estén pues al mismo nivel, ¿no? De amor o de desamor o de lo que sea. Y yo creo que la balanza...
En el mismo punto.
Exactamente.
Freddy, ¿ya tienes el disco terminado? ¿Ya tienes todo el repertorio? Esta es la última que hemos conocido a nivel experta, pero ¿ya tenemos las demás?
Las demás están totalmente compuestas y para mí el repertorio está más que cerrado, a no ser que de repente, que suele pasar que a última hora, llegue una canción y le quite el sitio a otra. Pero lo único que queda es ya trabajo de vestirlas a nivel de producción, de ver qué canciones también se quedan fuera del disco, porque todas no entran. Y queda un proceso bonito, que es el de ya encender la luz roja de grabando y ya por ello.
Pues sí, es la parte quizá más interesante y supongo que tienes ganas de pasar, como se suele decir, de las musas al teatro, ¿no? De ofrecerlo ya en directo, de juntarte con la banda, de preparar la gira, todo lo que eso antes era normal, bueno, antes de que nos cayera hasta los encima, ¿no?
Sí, la verdad es que lo has descrito a la perfección. Veíamos como totalmente normal aquello y a mí ahora ya me parece que sería la mayor suerte de mi vida poder volver a eso cuanto antes.
Eso pensamos todos. Por cierto, ¿el disco tiene fecha de salida o lo dejamos ahí estar hasta el 2021, Freddy?
Yo creo que va a estar hasta 2021 ahí, porque de hecho no tiene ni título. Yo es lo último que le pongo a los discos siempre, el título, el nombre, es lo último. Y yo creo que la fecha también irá un poco acorde a cuando el disco se termine de grabar, que yo no creo que vaya a durar mucho el proceso, porque siempre me gusta componer y a la vez que estoy componiendo ya ir madurando las canciones, las estructuras, las tonalidades, la duración, con lo cual yo creo que va a ser una cosa bastante ágil.
Bueno, pues hasta que llegue el nuevo disco de Freddy Leis, yo invito a los oyentes a que escuchen todas las canciones de sus discos anteriores, pero es verdad que en tu propio canal de YouTube hay un montón de canciones que no forman parte de ningún disco. A mí me gusta mucho porque es verdad, se han quedado ahí. No sé qué harás con esos temas, pero ahí están. No sé si tienes algún destino para todas estas canciones.
La verdad es que no lo tengo claro. Sí que me gustaría algún día recopilarlas en un disco, aunque sea en directo, hacer un disco, ahora hacer una grabación en directo, y meterlas ahí porque es cierto que muchas de esas canciones que no están grabadas o editadas sí que las toco en directo en los conciertos y la gente se las sabe gracias a vídeos de móvil que hay en YouTube o vídeos un poquito más caseros que he hecho yo hace algunos años. Pero tengo como un muy buen recuerdo porque son las primeras canciones y siempre se quedan grabadas. Y de hecho hace poquito tuve un encuentro digital con algunos seguidores a través de del teléfono y me comentaban cuáles eran las canciones que más escuchaban y curiosamente algunos de ellos recurrían a esas, a canciones que no están grabadas y que casi nadie conoce.
Bueno, pues querido Freddy Leis, que sigas creando magia con tu música, con tu voz, con tu piano. Ahora solo queda esperar, aunque con la certeza de saber que Freddy Leis nunca decepciona. Así que, querido mío, sigue soñando alto y seguiremos esperando tus canciones.
Pues muchísimas gracias por el rato tan agradable contigo. Y para apoyar la música.
Cuídate mucho, Freddy Leis. Gracias.
Un beso, gracias.
Ya no sé qué decir, no sé qué pensar, si sales por la puerta. Y aunque duermo, solo me despierta. Ya no sé qué decir, no sé qué pensar. Te llevo siempre cerca. Y cuando todo falla, siempre acierta. Juega a nivel experto.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos contando la próxima madrugada de sábado a domingo a las 3 serán las 2 y hasta aquí el horario de invierno y esta noche queremos saber si te afecta, si alguna vez te ha perjudicado y has llegado tarde o pronto al día siguiente a algún sitio que tenías que ir y si eres más de horario de verano o de invierno porque el debate sigue estando ahí. A ver qué nos contáis, Estefanía Salvatierra.
Antonio de Córdoba se toma con humor esto del cambio de hora. Todos los años lo mismo y claro, los que tienen ya unos añitos deberían estar acostumbrados, ¿no?
Ya deberíamos estar, los que tenemos cierta edad, deberíamos estar acostumbrados cada vez que llega la entrada del invierno, la entrada del verano, al cambio de hora. La primera semana o los primeros 10 o 12 días te afecta por el hábito de costumbres que tienes y tal. Luego llegar tarde no, porque solamente tienes que cambiar los relojes de casa y el móvil, como se cambia solo, pues nada, solamente eso.
Solamente eso, cambiar los relojes de casa y punto, que nos quejamos de todo.
Oye, pero menos mal que la mayoría ya se cambian solos. Si yo tuviera que cambiar los relojes de casa, te digo yo que no daba una al día
siguiente.
Es una alegría,
la verdad, es una alegría que
se cambian solos. Sí, es maravilloso. Uh-huh.
Bueno, hace un ratito Rosa de Barcelona nos contaba que ella cambió los relojes de su casa la tarde anterior. Bueno, pues no es la única. Tere también lo hace y no le gusta ni un pelo.
Pues es de las cosas que más me jeringan en esta vida, fíjate. Eso de llegar y tener que empezar con todos los relojes de la casa y uno por uno cambiar la maldita hora es algo que estoy jurando todo el rato que los cambio. ¿Cómo será que me cabrea que los cambio a las 6 de la tarde? O sea, ya para olvidarme. ¡Hala! Buen fin de bonita.
Gracias, Tere. Un beso para ti también. Mucho ánimo esta tarde cambiando todos los relojes de casa. Pero, hija mía, cambiarlos ya por digitales, que se cambien solos. Y así no tienes que estar ahí uno por uno. Bueno, ¿y tú qué opinas? Queremos saber si te afecta el cambio de horas, si alguna vez te ha perjudicado y has llegado pronto o tarde al día siguiente a algún sitio. Y sobre todo si eres más de horario de verano o de invierno, que el debate sigue estando abierto. Te decimos, ¿dónde?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Pa' que se encienda su luz. Yeah. Ven a darte un abrazo y un beso, que lo que te falta es eso, que te caliente los huesos, los huesos. Yeah. Ven pa' darte un abrazo y un beso, que lo que te falta es eso, que te caliente los huesos. Y si le falta amor, dale un poco, y si le falta corazón, su luz, dale cariño pa' que se encienda su luz. Si le hace falta el amor, que le den, que le den. Si le hace falta calor, que le den, que le den. Si no tiene corazón, que le den, que le den. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Yeah.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informada.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE. Vamos a contarte ahora algo realmente curioso. Y es que son muchos los estudios que aseguran que cenar tarde tiene efectos negativos para nuestra salud. Y claro, es que eso no es ningún secreto. Y aunque la mayoría intentamos seguir esta recomendación, pues a veces vamos a reconocer que nos cuesta cumplirla. Pero, ¿qué consecuencias tiene exactamente cenar tarde? Nos lo va a contar Estefanía.
Tiene más consecuencias de las que creemos, Rosa. ¿Tú sabes que tenemos un reloj interno?
Pues no sé, pero que los tiempos de nuestros órganos están sincronizados, eso sí que lo he escuchado alguna vez.
Bueno, pues no vas mal encaminada. Internamente tenemos un reloj central en el cerebro que funciona como el de una catedral. Marca las horas a las que tiene que funcionar cada órgano y además ayuda a que se sincronicen entre ellos. Por ejemplo, que el digestivo esté preparado cuando vamos a comer. Bueno, pues resulta que también tenemos un reloj en nuestra grasa corporal que marca cuando acumulamos grasa y cuando la movilizamos. Marta Garaulet es doctora en farmacia, catedrática de fisiología y nutrición en la Universidad de Murcia e investigadora de la Universidad de Harvard. Nos cuenta por qué es bueno cenar pronto y dejar un ayuno largo por la noche.
Y es que hemos visto que hay una enzima que es la que nos ayuda a movilizar grasa cuando queremos adelgazar, y esta enzima sobre todo actúa por la noche, y si cenamos tarde pues decide que no hace falta movilizar porque ya tenemos mucha energía y entonces nos cuesta adelgazar. Es decir, que la hora a la que cenamos, sobre todo cenar tarde, dificulta movilizar grasa y por lo tanto engorda y evita el adelgazamiento.
Fíjate, qué listo es nuestro cuerpo, qué pasada. Oye, con los niños, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo parecido? Porque, claro, los horarios de los adultos hacen que los peques también cambien sus rutinas.
Bueno, pues se ha demostrado que los niños entre 8 y 12 años que cenan tarde tienen el doble de riesgo de ser obesos. Lo ideal para evitar los problemas cardiovasculares empiecen tan pronto es cenar 2 horas y media antes de irnos a la cama. Y no vale hacer trampa, no vale cenar a las 12 de la noche y levantarnos a las 12 del mediodía.
No es solamente que duermas una serie de horas, es también a qué hora te acuestas y a qué hora cenas. Es decir, que no es lo mismo cenar a las 11, aunque tengas 12 horas de ayuno, que cenar a las 9 y levantarte a las 9. Es mucho mejor cenar antes. Lo que sería interesante es que se cenara al menos 2 horas y media antes de tu hora habitual de irte a la cama.
Vale, me queda claro. ¿Y para el resto de las comidas también hay unos horarios ideales o durante el día podemos tener más manga ancha?
Nada de manga ancha, Rosa. Está demostrado que si la comida del mediodía se hace después de las 3 de la tarde, aumentan los problemas de obesidad y las dificultades para adelgazar. Atenta porque la diferencia si comes a una hora u otra es brutal.
Por ejemplo, si tú imagínate que vas a un sitio a adelgazar y comes lo mismo que una amiga tuya, comes a la 1 y tu amiga come 3 horas más tarde, come a las 4. Por cada hora vemos que la persona pierde 1 kilo menos durante el tratamiento de pérdida de peso haciendo lo mismo.
Casi nada, es decir, retrasar 3 horas la comida con el mismo tratamiento te hace perder 3 kilos menos que el que come 3 horas antes.
Pero es alucinante el impacto que tiene solamente la hora de comer en nuestro cuerpo. Vamos, yo estoy apuntando todo lo que me has contado. Cenar 2 horas y media antes de irme a la cama y realizar la comida del mediodía, ojito, apúntalo, antes de las 3 de la tarde.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Seguimos, el sábado 24 de octubre y la noche es el momento más interesante para conocer los misterios y leyendas que pueblan nuestra extensa geografía nacional. Y es que, claro, en este país no nos falta de nada. Fantasmas que van por pasadizos secretos, catedrales con enigmas extraños prestos a ser resueltos. En fin, bueno, pues muchas historias que nos gusta desentrañar aquí cada semana. Así que abrimos nuevo capítulo de leyendas con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Buenas noches, buenas noches para todo España.
Te falta arratsaldeón en vasco.
Es que el vasco todavía no me lo he aprendido. A ver si me lo aprendo próximamente.
Bueno, nos vamos hasta Almería, esa provincia de ensueño con playas con mar azul y pueblos de intensa historia.
Bueno, pues tú lo dices, Rosa, que tú que la conoces bien. Pues Almería es una de las provincias donde la gente pues se quiere ir a perder cuando llega el verano, eso está claro. Pero es que todo el año también es interesante y las leyendas que la pueblan, que es lo que nos gusta saber aquí, son un ejemplo perfecto de su arte.
Vamos a comenzar ya en la capital, concretamente en su catedral. Y en este lugar tan hermoso se cuenta la leyenda del Cristo de la Escucha.
Pues mira, realmente las leyendas en torno al origen de esta estatua, que hoy preside, por cierto, una de las capillas más importantes de la bella y desconocida muchas veces Catedral de Almería, pues son muchas, aunque la más célebre y aceptada es la que sitúa su aparición en 1489, pues un tiempo después de la conquista cristiana de la ciudad, como todo el mundo sabe. Pues bien, según se cuenta, una familia de cristianos viejos fue a vivir a la casa de una familia morisca que había sido expulsada durante la Reconquista y tras haberse instalado en ella, comenzaron a oír una voz lejana, pausada, y que repetía constantemente algo así como: escucha, escucha.
¿Qué dices? Escucha. ¡Qué miedo! Bueno, sí. Supongo que investigarían qué era ese extraño sonido para ver de dónde provenía, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que no, Rosa, porque asustados por el fenómeno, abandonaron la casa en la que se instaló, por cierto, una nueva familia que vivió la misma experiencia. Ellos estaban cenando y decían: escucha, se oía escucha, en todo momento se oía escucha.
Yo hubiera
claro.
salido corriendo, la verdad.
Pues sí, bueno, pues ellos, en este caso, de acuerdo con la leyenda, esta segunda familia ya sí quiso saber de dónde venía aquella voz, así que picaron las paredes hasta que encontraron, fíjate, la figura de este Cristo del que hablamos, emparedado y repitiendo el mensaje, de ahí su nombre, el Cristo de la escucha.
Anda, el Cristo de la escucha, sí señor. Claro. Y esa es la talla que se conserva actualmente en la Catedral de Almería, porque es muy bonita.
Bueno, pues la verdad es que desgraciadamente no, la figura fue destruida, como ocurrió con muchísimas otras en toda España durante la Guerra Civil Española, pero el pintor y escultor almeriense Jesús de Perceval, que sentía, por cierto, devoción por este Cristo, realizó una nueva talla basándose en la anterior, aunque de momento no sabremos qué quería decir la imagen con la palabra «escucha».
Bueno, nos quedamos con la duda, efectivamente, José.
Sí.
Aunque de momento no nos vamos de aquí, seguimos en la Catedral de Almería. Bueno, estas campanas dando la hora nos introducen en la leyenda del tesoro oculto de la Catedral de Almería, José.
Magnífica esa leyenda. Bueno, cuenta esta antigua leyenda que en la Torre de las Arcas se halla un valioso tesoro escondido y que para acceder hasta él pues hay que realizar todo un ceremonial, como suele pasar en estos casos. La noche de San Juan, concretamente, ¿sí? Hay que ponerse frente a la catedral. Cuando suenen las campanas de las 12, saldrá un hombre corpulento acompañando a la princesa mora Galiana, quien nos da instrucciones para seguirla. Cuando se abra la puerta de la torre, si tenemos el valor de pasar bajo su umbral rosa, hay que decirlo todo, llegaremos hasta el tesoro y podremos coger todo lo que queramos, claro, sin que la codicia se apodere de nosotros.
Pues te digo una cosa, José, yo veo muy difícil que alguien se corte, ¿eh?, a la hora de coger gran parte de ese tesoro.
Bueno, eso está claro, pero es que hay una segunda parte, Rosa. Si la avaricia nos ciega, hay castigo, ¿cómo no? Aparecerá un nuevo personaje con chilaba blanca que nos dejará encerrado con la princesa hasta que otra persona rompa el hechizo, aceptando de nuevo la entrada a la torre. Yo espero que la princesa sea simpática y agradable, porque si no veo rollo, ¿no? Y a ver quién es el guapo que se arriesga a buscar esta fortuna en la catedral. Yo no voy a ir.
Bueno, pues fíjate, otro tesoro para buscar en nuestro país. José, se nos amontona el trabajo esta noche.
Uy, mucho. Tenemos muchos tesoros en toda España, ¿eh? Hay que buscar mucho por ahí.
Y nosotros seguimos en la capital almeriense. Nos detenemos ahora en uno de sus centros culturales más importantes para hablar de los fantasmas del Teatro Cervantes.
Bueno, esto es un misterio que tiene su origen en una trágica historia real, que la vamos a contar, porque sucedió el 22 de enero de 1922, cuando fueron asesinados la actriz almeriense Conchita Robles y el joven Juan Aguilar, bueno, o Manuel, según otras fuentes. Él era el encargado de los carteles del teatro la noche del estreno de la obra Santa Isabel de Ceres, que se había anunciado casi un año de ante, con un año de antelación, y esperaban todo el mundo con gran entusiasmo, sobre todo los almerienses más acomodados de la época, ¿no?
Claro.
Y sucedió que Conchita estaba recién separada del comandante Carlos Verdugo, que era posesivo, celoso y violento.
Bueno, tremendo. Supongo que ella tomaría medidas para cuidarse muy mucho de la ira de su marido.
Pues tú lo dices, efectivamente. Este tenía prohibido el acceso al teatro la noche del estreno, ya que Conchita, que conocía perfectamente el comportamiento del capitán, pues había ordenado que no pasara. Pero él consiguió colarse y se dirigió pistola en mano hacia la actriz.
¿Vale?
En ese momento pasaba por allí Juan Aguilar, a quien Conchita puso por delante un poco como escudo humano para protegerse, creyendo, se supone, que su marido sería incapaz de asesinar. Pero fíjate que no lo cortó. La presencia del joven ayudante no sirvió para nada y el capitán Verdugo los asesinó a tiros a los dos.
¡Anda! Madre mía, un hecho real terrible, sin duda.
Sí, sí.
Pero, José, ¿cuál es el desenlace del misterio? Que seguro que lo hay.
Claro, este es el desenlace. Pues desde entonces se dice que los fantasmas de ambos andan por el teatro y que ocurren cosas extrañas entre sus paredes, como un suicidio posterior, por ejemplo, y otros problemas que dicen haber sufrido las personas que habitan el lugar pues durante ensayos y representaciones. Vamos, que tenemos un sitio lleno de arte, pero también de muchos sustos.
Bueno, y te digo una cosa, yo voy a ir al teatro, pero no por la noche, eso te lo digo ya.
Pues tendrás que ir a la sesión de tarde, porque sería imposible.
Y mejor de mañana, si la si
Ay,
lo
de mañana, déjala de los niños.
Con los niños. Bueno, seguimos adelante. Nos dirigimos hasta un sitio maravilloso como es el Cabo de Gata. Sonido de focas que nos introducen en la leyenda del tesoro del Cabo de Gata.
Bueno, precioso. Según cuenta una antigua leyenda, cuando Almería era tierra de árabes, pues un sultán escondió un tesoro más, fíjate tú, en una cueva submarina del Cabo de Gata para evitar que fuera robado por los cristianos. Claro, murió antes de dejar indicaciones a su familia de cómo llegar hasta allí y en la actualidad no hay testimonio de su hallazgo, es decir, que sigue ahí el tesoro.
Vamos, que estoy segura que más de una persona se aventuró a buscarlo, como suele ser habitual.
Bueno, eso siempre, Rosa, eso ya está claro que todo el mundo lo busca. Pero la supuesta cueva submarina, por cierto, se hallaba a los pies del promontorio de Vela Blanca y estaba protegida por la antigua colonia de focas monje que habitaban en el arrecife de las Sirenas, que estaba cerca de allí. Y según se cuenta, que esto es lo curioso, las focas emitían unos sonidos parecidos a los cantos de las sirenas, de ahí el nombre de enclave, el arrecife de las Sirenas, atrayendo así a marineros confundidos que al llegar eran atacados por las guardianas del tesoro. Tú fíjate qué malas eran las focas.
Pues sí.
Pero en la actualidad, pues esa colonia de focas ya no existe y no se puede dar testimonio de esos sonidos tan especiales que emitían ellas.
Bueno, pues a mí sí que me hubiera gustado ver esas focas, ¿ves? Eso sí.
Son riquísimas las focas, a mí me encantan.
Bueno, José, seguimos en las costas almerienses. Ahora tenemos que contar otra leyenda, José, la de la patrona de Almería. Hablamos concretamente de la leyenda de la Virgen del Mar.
Bueno, magnífica leyenda y muy conocida allí, por supuesto. Según narran los ancestros almerienses, Andrés de Jaén se encontraba haciendo guardia en Torre García, una de las construcciones que había empleadas para la defensa de las costas almerienses y del reino de Granada en 1502, cuando de repente, estaba allí Andrés de Jaén, divisó a lo lejos una serie de destellos. Claro, asustado ante la manifestación, acudió a pedir auxilio. Cuando llegaron el prior y los hombres, pues vieron con asombro cómo se acercaba la luz a la playa. Ellos a lo mejor pensaban que eran atacantes o, bueno, pues no se sabe lo que... Y sobre la blanca arena dejaba la imagen de la Virgen María con su hijo en brazos. Acto seguido, las olas depositaron a los pies cientos de flores, lo que dio a todo aquello pues un aspecto milagroso, sin ninguna duda. Y en 1806, el Papa Pío VII nombró por bula a la Virgen del Mar patrona de Almería por este maravilloso milagro que había ocurrido antes.
Fíjate, no podía ser de otra manera con un milagro de tal calibre, sin duda.
Claro.
Bueno, y es que Almería también ha sido un lugar cinematográfico por excelencia y en ese ámbito también tenemos historias que contar. Bueno, música de western, qué bueno, por un puñado de dólares.
Hombre, maravilloso.
Esto nos introduce en el misterio del fantasma de Fort Bravo.
Pues mira, vamos a irnos hasta el desierto de Tabernas, también muy conocido, porque entre los diversos decorados del mini Hollywood almeriense que aquí se construyó, pues hay el famoso poblado de Fort Bravo, que también conoce mucha gente, que ha sido escenario pues de numerosas películas del oeste americano y de anuncios de televisión de todo tipo. Aquí cuenta la leyenda que hay un fantasma que de vez en cuando aparece entre los decorados. Tú fíjate qué susto.
No me digas. Bueno, ¿y quién se piensa ¿sí? que es este espectro? Porque actores muy grandes han pasado por allí. Solo hay que ver las películas de Sergio Leone.
Por ejemplo, pues hay quienes dicen que es el espectro de Agustín Gómez el Titi, que era un antiguo trabajador y especialista que falleció tras sufrir un ataque del corazón en 2007, vamos, hace nada, mientras trabajaba pues en uno de los espectáculos que allí se representan. Sentía gran devoción por su trabajo y se cuenta pues que se quedaba en el poblado en ocasiones, incluso después de haber terminado su jornada laboral. Y sea Agustín o no, la cosa es que allí pasa algo sobrenatural y muchos investigadores de lo paranormal se han preocupado por saber de este misterio. Sin ninguna duda, magnífico.
Sí, bueno, pues un aliciente más para aprovechar y ver este lugar de fábula y de cine. Y acabamos, querido, en la localidad de Vera, que también tiene mucho encanto.
¡Ay-ho, ay-ho, la hora ya llegó!
Bueno, con esta música tan curiosa nos vamos a hablar de la leyenda de los enanos protectores de Vera.
Muy graciosa, porque cuentan los veratenses que al atardecer en un paraje conocido como el zorzo, en donde hay una fuente cercana, por cierto, aparecen unos insólitos enanos, como los de la canción, para acompañar y proteger a la gente de espíritu noble que va a coger agua hasta esa fuente. Pero si en cambio, Rosa, los andantes tienen mala sombra, estos peculiares seres se enfrentarán a golpes con ellos. Por eso se dice que si eres de la segunda clase, mejor ni te acerques a la fuente, no sea que te lleves un buen susto.
Bueno, yo creo que tú y yo somos del primer grupo, José.
Y nuestros oyentes también, todos somos, la verdad es que sí. Bueno, es que esto debe ser una cosa curiosa, ¿eh? Pero vamos, no creo que mucha gente le haya ocurrido eso.
Bueno, en fin, genial todas las leyendas de esta noche. Gracias, José Talavera, por llevarnos hasta la provincia de Almería a través de todos estos misterios tan interesantes. La semana que viene más.
Por supuesto, sin ninguna duda. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook y en Instagram, @leyendascope y @cineleyendascope, Rosa.
José Talavera, gracias y hasta la próxima semana.
Un beso grande, hasta
un
luego.
Un besito, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
de semana y como es un buen momento en el que siempre podemos encontrar un poco más de tiempo libre, pues si hay tiempo libre se puede leer. Así que terminamos la noche de COPE sumergiéndonos ahora en el mundo de los libros para recomendarte un buen par de buenas lecturas de cara a este fin de semana. La encargada de seleccionar estos libros es la escritora y lectora empedernida Beatriz Millán. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Pues fenomenal, la verdad. A mí el mundo frío, lluvia y sofá y manta me viene estupendamente para empezar, vamos, a leerme todo lo que tengo en la mesilla acumulado. Bueno. Y hoy te traigo dos recomendaciones. Uh-huh. Y el primero creo que va a encantar a mujeres que estén o esperando un bebé o que acaban de vivir una maternidad reciente o que les apetezca leer la experiencia de la maternidad de otra mujer. Bueno, un libro muy guay, la verdad.
Anda, ¿y eso?
Pues resulta que tú conoces a Alma Obregón, ¿no? La famosa pastelera de cupcakes y repostería creativa. Bueno, pues ella, además de tener un montón de libros sobre este tema, sobre tartas, pasteles, cupcakes y tal, pues resulta que ha escrito un libro sobre su experiencia a raíz de ser madre de sus dos hijos. Y se titula Maternidad Real, lo que nadie me contó sobre la experiencia más emocionante de mi vida.
Bueno, es que en realidad hay muchas cosas que una mujer no sabe cuando se enfrenta a la maternidad, especialmente por primera vez.
Y tanto, vamos, yo creo que si nos la contaran, igual nos lo pensábamos un poco.
No vayas por ahí, que te apoyo, segundo la emoción.
Bueno, el tema es que Maternidad Real, este libro de Alma Obregón, está escrito desde su experiencia de la maternidad de Bruno y Lola, sus dos hijos, que además ella dice, cuando yo ya pensaba que lo sabía todo con Bruno, pues llegó Lola y me descabaló otra vez, ¿no? Pues estas cosas que hacen los segundos hijos. Lo que más me gusta de todo el libro es que en todo momento ella comparte decisiones que tomó junto a su pareja, junto a Lucas, o detalles o tips que le sirvieron más o menos, pero en ningún momento intenta sentar cátedra sobre ningún tema de la maternidad. Ella defiende totalmente la libertad de cada familia a elegir lo que crea más conveniente para la crianza de su peque, y bueno, ella simplemente pues explica ahí cómo fue su experiencia y cómo lo vivió ella.
Pues mira, me parece muy correcto también contar con la opinión de la pareja, ¿no? Porque esto es una cosa de dos, está claro.
Pues sí, la verdad, además que Lucas es un papá ahí súper comprometido. Incluso, bueno, te cuento que el libro se compone de varios capítulos. Ella pues va contando su experiencia tanto en sus embarazos, los partos, sus trucos a la hora de salir de casa y viajar con bebés, que es un temazo este, la verdad. La vuelta al trabajo, la lactancia, el porteo ergonómico. Y uno de los capítulos, lo que hablábamos, pues ahí tiene Lucas protagonismo total porque cuenta cómo ha vivido la paternidad en un capítulo escrito por él.
Muy interesante porque la vivimos de diferente manera tanto la mujer como el hombre, la mamá o el papá, no tiene nada que ver, ¿eh?
Sí, sí. Pues la verdad es que me ha gustado un montón. Además que Alma, la verdad es que es una tía súper simpática, muy sonriente, a mí me transmite mucha positividad. Y este libro pues tiene un montón de información práctica y cuando lo lees, pues sientes esa cercanía que parece que te estás tomando un café con una amiga que te cuenta su experiencia o que te da sus consejos. Para mí este tipo de libros relacionados con la maternidad son las que de verdad transmiten tranquilidad y normalidad al respecto.
Bueno, que es lo que necesitas principalmente cuando te sumerges en la aventura de la maternidad. Tranquilidad.
Totalmente.
Y normalidad. Bueno, pues apuntamos Maternidad Real, lo que nadie me contó sobre la experiencia más emocionante de mi vida. Lo ha escrito Alma Obregón. Y Beatriz, para primeros lectores o lectores que están a punto de arrancar, ¿qué nos recomiendas?
Ay, ¿a ti te gustan las historias de miedo, Rosa? ¿Cómo te llevas?
Pues mira, ahí con Halloween a la vuelta de la esquina me parece una lectura muy apropiada.
Ay, cómo me has pillado, ¿eh? Yo lo tengo aquí y vamos, todo hilado. Te traigo un título que se llama así, Historias de miedo del mundo entero, 50 cuentos y leyendas escalofriantes. Es un libro de Ángela McAllister y Madalina Andronic y es perfecto para leer esta semana que entra y aprender de paso historias de otros países del mundo.
Qué bueno, historias de otros países del mundo, entiendo, historias de miedo, claro, leyendas escalofriantes.
Exacto, historias tenebrosas, porque como reza el título, 50 leyendas y cuentos de miedo de diferentes partes del mundo que van desde el famoso cuento alemán de Hansel y Gretel, que, perdóname, pero da bastante miedo, por muy infantil que nos lo quieran vender, hasta otros que no nos sonarán tanto, como el cuento indio del príncipe serpiente o la historia del manzano encantado, que es procedente de Francia.
Oye, pues seguro que a los pequeños de la casa les encanta, pero bueno, es que a mí ya me gusta, ¿eh?
Bueno, además es que es un libro de gran formato, está ilustrado maravillosamente. Es un libro de estos para tener en casa, ¿no? De colección. Se nota que hay un trabajo hecho ahí. Y me gusta muchísimo porque resulta que todos los cuentos, estos 50 cuentos y leyendas, están categorizados por escenarios. Entonces podemos elegir un cuento, una leyenda que se desarrolle en un castillo, en bosques, bajo el mar, que también hay mucho asunto por ahí de miedo, los ríos y los mares. Vamos, que en cualquier lugar podemos encontrar alguna historia escalofriante.
Pero Beatriz, ¿cuánto miedo da? Es decir, ¿de qué edad estamos hablando?
A ver, el libro no es extremadamente tenebroso. Es verdad que algunas historias de, pues como lo que hablábamos, ¿no?, de Hansel y Gretel, pues el hecho de que una bruja quiera engordar a dos niños para luego comérselos, pues, a ver, muy agradable no es.
No, a priori da miedo, sí.
Claro, exacto. Entonces, más que de edades, vamos a tener en cuenta un poco la sensibilidad de nuestro peque. También el momento de la lectura. No es lo mismo leerlo a plena luz del día por la mañana que igual por la noche.
Que ya de dormir.
No, claro, no es una lectura muy apropiada. Que nuestro peque incluso le gusta las historias así un poco escalofriantes, pues es una lectura perfecta para encender ahí unas velitas, poner toda la casa a oscuras, taparnos con la manta y hacer el teatro ahí que queramos. Pero en principio, a partir de unos 8 años, por ejemplo, puede estar recomendado.
Bueno, pues ahí está este libro, titulado Historias de miedo del mundo entero, 50 cuentos y leyendas escalofriantes. Un libro perfecto ahora que llega Halloween para que los niños descubran que leer es un placer, que abre mundos, que permite vivir intensamente la vida, que nos puede dar también mucho miedo y escalofríos, porque de eso se trata cuando lees un cuento de miedo, claro. Y aquí cada semana te vamos a ayudar con propuestas muy interesantes como las que nos trae hoy Beatriz Millán. Muchísimas gracias por estas interesantes lecturas.
Muchísimas gracias a ti, Rosa. Hasta la semana que viene. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @BeatrizMillán.
Bueno, te seguimos y te leemos. Hasta la próxima semana, Beatriz Millán. Gracias.
Gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si ella te quiere, has tocado el cielo. Se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color.
Si tú la quieres.
Último vistazo a las redes sociales. Antes de echar el cierre al programa. Este fin de semana cambian la hora, esta próxima madrugada a las 3 serán las 2 y bueno, un año más el debate sobre el fin de estos cambios de hora sigue abierto en Europa. Prevén retomarlo y zanjarlo el próximo año, pero de momento no está nada claro. Igual tú prefieres el horario de invierno al de verano. De todo esto estamos hablando esta noche contigo, Estefanía Salvatierra, que nos cuentan los oyentes.
Bueno, son casi las 4 de la mañana y el único oyente que ha pensado en cómo afecta el cambio de hora a los niños ha sido Domingo. Los más pequeños también tienen que adaptarse a este cambio y a más de uno le gustaría no estar en casa el lunes cuando tenga que despertar a los peques para llevarlos al cole.
El horario ya puede ser para adelante, el reloj, para atrás, a mí personalmente me descontrola un montón. Y si me descontrola a mí, imagínese a los chicos para ir al colegio por la mañana, ahora cuando empiecen el lunes. Pues el lunes va a ser un concierto, los niños, que encima llama muy temprano, que te vean un ratito más.
Y menos mal que el cambio de hora lo hacen el sábado y no el domingo. Pero has dado en el clavo, Domingo. ¿A cuánto nos gustaría escaquearnos el lunes, pobrecitos míos, eh? También os digo que son luego los que mejor se adaptan, ¿eh? Así que, bueno, y el lunes lo bueno es que prontito a la cama.
Eso seguro, vamos.
Claro.
Bueno, esta noche hemos escuchado opiniones de todo tipo. A favor y en contra del cambio de hora, preferencias por el horario de verano y otras por el de invierno. Y ha tenido que llegar nuestro querido Ángel para darnos la solución al problema.
Hola, Rosa. Digo yo que si ahora retrasamos el reloj una hora y en marzo la adelantamos una hora, ¿por qué no la retrasamos solo media hora y dejamos el reloj en paz?
Ángel está en todo. Mira qué solución tan sencilla. Oye, ¿por qué no se les habrá ocurrido esto a los políticos, ¿verdad?, que tenemos? Bueno, Ángel, gracias a ti y a todos los oyentes. Gracias por vuestros mensajes. Muy interesante siempre escuchar vuestras opiniones, siempre tan certeras, sin duda. En cuestión de minutos, llegamos ya a las 4 de la madrugada. Nosotros nos vamos ya, pero volveremos la próxima semana, en la madrugada del sábado. Y hasta entonces, recuerda que seguimos muy pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, tranquilo, que te dejamos en buena compañía. Ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes? Muy buenas. Y ahora tiras la canción.
No ha sido fácil encontrar mi voz después de haber gritado amor por todas las esquinas de tu cama.
En pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos ya. Hoy hemos tenido la suerte de charlar con el gallego Freddy Leis. Este otoño debería estar a la venta ya su nuevo disco y de momento habrá que esperar al próximo año a ver si el virus nos deja seguir con nuestra vida y con nuestros planes. Bueno, recuerda que si te lo has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE, en cope.es, y también a través de las diferentes redes sociales del programa. Bueno, nos vamos. Estefanía Salvatierra, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rosa, un beso.
No te olvides cambiar la hora, querida mía, ¿eh?
Vale, vale. Vale. Me lo apunto.
Agradecida también a nuestros técnicos, Rafa Nieto, gracias. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Ya no sé qué decir, no sé qué pensar, te llevo siempre cerca, y cuando todo falla, siempre acierta, juega a nivel experta. No ha sido fácil desaparecer, decirte quiero no es querer, te estoy queriendo tanto, sin saberlo. La maldición de no sentir igual, se va la luz en el portal, cada vez que vuelvo y no te veo, un aviso de mensaje, no lo leo. Corazones estudiando en el recreo, yo sé que hay velas que no cumplen los deseos. Cuando sopla esta condena de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. Ya no sé qué decir, no sé qué pensar, si sales por la puerta y aunque duermo solo me despierta. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, si vivo siempre alerta, bombeo, herida abierta. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, si llevo siempre cerca, y cuando todo falla, siempre acierta, juega a nivel experto. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, si sales por la puerta, y aunque duermo solo me despierta. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, te llevo siempre cerca, y cuando todo falla, siempre acierta, juega a nivel experto.